Abrimos el primer episodio de este podcast dedicado a conceptos populares erróneos del derecho penal con el caso de Marcos Milla, de 19 años, quien fue condenado a prisión perpetua por un crimen que no cometió. Son muchas las historias de inocentes que terminan presos, producto de un sistema policial y judicial lleno de prejuicios. Cuando lo detuvieron, Marcos era un joven que no sabía ni leer ni escribir, que había vivido toda su vida en la Villa Palito, en las entrañas de La Matanza, sin identificación, luchando contra su adicción a los estupefacientes desde los 12 años y sobreviviendo de mendigar en la calle. Fue acusado de participar de un hecho que ocurrió el 22 de noviembre del 2013, cuando cuatro jóvenes se subieron a un colectivo a hurtar. Le sacaron los pasajeros lo que pudieron y antes de huir le dispararon al chofer, quien murió horas más tarde. Después de pasar casi 4 años preso, el 30 de octubre del 2017, Marcos fue absuelto y recuperó su libertad, después de haberse demostrado su inocencia y dejarse al descubierto las irregularidades que habían salpicado toda la investigación policial. Algunos de los condenados por delitos semejantes tienen un perfil similar al de Marcos. Chicos que viven en villas y asentamientos. Un caso semejante se desenvolvió ante las autoridades en Estados Unidos, quienes reabrieron en el año 2018 la investigación sobre el brutal linchamiento de Emmett Till, un afroestadounidense de 14 años que fue víctima en 1955 de uno de los episodios de racismo más polémicos en la historia moderna de este país. Según manifestó el Departamento de Justicia, se recibió información nueva sobre el caso, que podría esclarecer la muerte de Mahoma, cuyo cuerpo en descomposición fue hallado en el río Tallahatchie, en Mississippi, días después de que fuera secuestrado y asesinado. En aquel momento, los responsables del asesinato, Roy Bryant y su medio hermano, J.W. Milan, fueron absueltos por un jurado compuesto solo por personas blancas, lo cual se cree contribuyó a que los dos hombres fueran exonerados. El 24 de agosto de 1955, el joven visitó una tienda del pueblo, donde vio a la cajera Carolyn Donovan. Lo que pasó entre ellos no está claro, pero cuando Roy Bryant, esposo de la dependiente y dueño de la tienda, regresó al negocio, le dijeron que el adolescente había piropeado a su mujer. 4 días después fue con su medio hermano Milan a la casa donde Emmett se quedaba. Ambos lo metieron a la fuerza en un auto y lo llevaron a un río donde le golpearon, le dispararon en la cabeza y le echaron al agua. Fue hallado sin vida 3 días más tarde. Milan confirmó esta versión años después, durante una entrevista con la revista Look, y dijo que Brian y él lo habían hecho porque Emmett se había propasado con una mujer blanca que además era la esposa de su pariente.
Ahora, se estarían preguntando qué tienen en común estos dos casos. A raíz de estos dos casos podemos observar errores del derecho en materia penal por adoptar un derecho penal de autor. Ahora, ¿qué es este derecho penal de autor y por qué se relaciona con estos casos? El derecho penal de autor se caracteriza por darle mayor importancia a las características personales del autor más allá de su conducta. En otras palabras, es cuando la pena se vincula a la personalidad del autor y sea de su a su habilidad y el grado de la misma lo que decide sobre la sanción. En este derecho penal, el autor responde por su el autor del crimen responde por su ser, por sus condiciones psicofísicas o su personalidad, que se consideran peligrosos para la sociedad, por su supuesta inclinación natural al delito, con un criterio determinista de modo que el sujeto resulta condenado por la naturaleza a sufrir las condenas penales, por obra del destino y por tanto de modo fatal o inevitable. En este orden de ideas, no es relevante que aquel que cometa infracciones, sino el que tenga la potencialidad de cometerlas. Es por esto que una de sus características principales es el peligrosismo. Ahora, ¿de dónde nace este derecho penal de autor? Pues es fuertemente influenciado por la escuela positiva, famosa escuela que tenía una ideología basada en el determinismo, ya que consideraban que algunas personas están predestinadas a convertirse en delincuentes y que esto estaba determinado biológicamente. A partir de esto se enfocaron en hacer algunos patrones para encontrar rasgos en común y a partir de esto saber quiénes eran los delincuentes.
Este derecho penal de autor, como mencionábamos anteriormente, sanciona el ser, sus características, su personalidad. Es por eso que podemos encontrar una relación en ambos casos. En el primer ejemplo podemos observar cómo este joven es encarcelado por tener un perfil criminal, ya que Marcos era una persona sin estudios, tenía adicción a las drogas y además mendigaba en las calles. En este caso no existía ninguna prueba que lo inculpara del crimen de chofer del bus. Sin embargo, Marcos, por tener este perfil, se le declaró culpable y se le condenó a cadena perpetua sin consideración de más nada, aparte de sus características físicas, psicológicas y su condición. En el segundo caso expuesto, vemos que la situación es diferente. Esto es porque en dicho caso no se condena a las personas por el asesinato de Edmund. ¿Por qué no se le condenan a pesar de tener pruebas suficientes para hacerlo? Porque una vez más podemos ver que se implementa el derecho penal de autor. Eran personas que no tenían características propias de los criminales, además de tener un jurado que estaba conformado por personas blancas. Es decir, en este caso, lejos de decidir de acuerdo a la conducta punible, lo hicieron teniendo en cuenta las características físicas. Pero ustedes se preguntarán, ¿en Colombia tenemos el derecho penal de autor? La respuesta es no. En Colombia el derecho penal es de acto, es decir, se sanciona la conducta punible más allá del ser, de las características y de la personalidad. Este derecho penal de acto tiene una influencia en la escuela clásica, cuyo principal exponente es Francisco Carrara, al cual se atribuyen dos definiciones importantes como lo es el delito y la tentativa. Para esta doctrina lo más importante va a ser entonces la conducta, es decir, la acción o la omisión. En el artículo 29 de la Constitución Política podemos ver reflejado este derecho penal de acto, ya que este nos establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Este artículo también lo hemos recogido en la ley 599 del 2000, que es el Código Penal colombiano, dentro de las normas rectoras, en su artículo 6, que nos establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Esto es porque el derecho penal de acto se ciñe al principio de legalidad que sanciona a las personas por lo que hacen. Por otra parte, el artículo 9 habla sobre la conducta punible, ya que, como hemos mencionado antes, se va a sancionar entonces la conducta punible más no el ser. Por último, también se puede evidenciar en el artículo 27 de esta misma ley, ya que acá sí existe una rebaja cuando el delito está en grado de tentativa y no en consumación. Otra evidencia clara también la podemos ver en el artículo 30 de esta misma ley, que también se establece una rebaja para el partícipe. Es muy lógica la aplicación del derecho penal de acto en el ordenamiento jurídico colombiano. Eso es porque podemos ver a partir de los casos anteriormente expuestos los grandes errores que pueden existir en la aplicación de la doctrina de derecho penal de autor. En el siguiente episodio nos adentraremos a la tentativa y su aplicación en diversos casos.